Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Hola amigos, muy bienvenidos a este programa de Ecos de lo Remoto, en Onda Madrid. Un programa muy especial, es nuestra primera salida, la primera vez que estamos en un congreso tan bonito y tan luminoso como este. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión estar con todos vosotros aquí esta noche, en la que os voy a dar una muy buena noticia. Lo primero que quiero es pedir un aplauso para todo el equipo y para los que van a venir a continuación. Veréis, yo estoy muy contento hoy porque por fin, viendo todas estas charlas, todos estos ponentes tan interesantes que han ido pasando, tenemos una grandísima noticia y tenemos algo que celebrar todos los que estamos aquí, y es que hay vida después de la vida, que la muerte no es el final, y creo que por esto nos merecemos otro aplauso. Así que, amigos, quiero presentaros a todo el equipo que está hoy con nosotros. Desde la izquierda tenemos a Fran Contreras, el presentador de este evento y, bueno, pues toda una estrella. La responsable de todo esto tenemos a Ana Claret, de Universo Holístico. Fuerte aplauso, por favor, para
Buenas
Ana.
Buenas noches.
A mi lado está mi compañero, el que todos los sábados me escolta en Ecos de lo Remoto. Siempre le oímos desde Barcelona y hoy está aquí, de cuerpo presente, Israel Gordón.
Buenas noches.
Fuertísimo aplauso para nuestra traductora de lujo, Maríajo. María José, un aplauso fuerte, 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 fuerte. Y doctora Marilyn Rosner, it's a pleasure to have you here. Welcome.
Thank you.
Ana, quiero que nos cuentes un poquito antes de comenzar cómo surge esta idea, por qué una ponencia, un congreso sobre, que se llama Más allá de la luz y es sobre experiencias cercanas a la muerte.
Bien, porque creo que es un tema que nos acompaña desde que nacemos, ¿no?
Así es, y hasta que nos vamos.
Bueno, no nos vamos.
Nos vamos a otro plano, ¿no? Vamos
nos a decir. Movemos a otros planos.
Trataremos de descubrirlo. También, bueno, pues creo que la elección de ponentes, Ana, te tengo que felicitar, lo comentaba con Israel, no he visto un congreso donde el nivel sea tan alto, donde estén reunidos tantos expertos en la materia multidisciplinar, tanto más técnicos, más radicados en la medicina, como aquellos que pueden ver el otro lado. Y tengo a mi derecha un claro ejemplo de ello y estoy muy contento, de verdad que sí. Así que, amigos, vamos a disfrutar de este programa. Bueno, Israel, tú también has estado conmigo en algunas de las ponencias, has visto también en acción a Fran, que ha sido puro nervio, que
sí,
no ha parado.
Que Fran siempre es puro nervio, ¿eh?
Sí, totalmente. ¿Cómo lo has sentido tú?
Pues mira, he podido ver pues el momento de Marilyn y bueno, me he sentido muy apabullado porque os tengo que comentar que venía muy escéptico y me voy para nada escéptico, me voy realmente con una visión muy amplia.
Es lo que tiene venir a tener eso de
sí,
más
sí.
Allá.
Muy amplia de lo que son las ECM, ¿no? Y la verdad es lo que le estaba comentando a Álvaro, porque antes hemos hecho algunas entrevistas, unas entrevistas que seguramente podéis escuchar todos en Ecos de lo Remoto. Y hay una cosa, Álvaro, que nos ha dejado alucinados. Es que entrevistando a todos los ponentes, uh-huh, o a los que hemos podido, al final todos te decían lo mismo. Y es algo que le da una verosimilitud a lo que hemos estado viviendo aquí y a lo que aún queda por vivir en el Congreso.
Y la famosa frase que dicen muchos que han pasado una SM, que es: todos somos uno. Eso ya lo dice todo, amigos. A mí me gustaría que, vamos a pasar ya a hablar con Marilyn, me gustaría que levantarais la mano aquellos que han tenido una SM. Por favor, sin ningún tipo de vergüenza. Aquí, por aquí tenemos a una. Oh. Bueno, son poquitas. Pero yo creo que, ¿quién conoce a alguien cercano que ha tenido una SM? Ajá. Bueno, hay unos poquitos más. Creo que todos tenemos esa... lo que primero fue una duda y lo que después de oír hablar a gente como Marilyn es una certeza, que hay algo detrás. Y ahora, bueno, vamos a preguntarle algunas cositas a Marilyn. Marilyn, tú puedes ver lo que hay en el otro lado. Cuéntanos un poco cómo funciona ese otro lado.
Por supuesto que veo en el otro lado. Igual que puedo veros a todos vosotros aquí, aquí tenemos también todo otro mundo. Veo personas, algunos juegan, otros están haciendo otras cosas, experimentos. Es un mundo muy activo y pasan muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora estamos todos aquí, pero sabemos que también hay personas ahí fuera en la calle. Así que igual que estoy viéndoos a vosotros, también veo que hay otros seres que están ahí y que están haciendo diferentes cosas. I don't even have the words really to describe it exactly. I see a group of beings and I see stalagmites, stalactites. Es que no sé muy bien cómo describirlo. Es como yo mismo puedo ver a un grupo de seres que están ahí, que están trabajando como con cosas sólidas, cristales, que hay cosas en la pared. No sé cómo decirte, pero ese es un solo mundo. But I also see over here, it's like another. Es como si aquí a este lado pudiera ver como una sala, no es realmente una sala ni otra habitación, pero es un grupo de niños que juegan, que están en un columpio, que se están riendo, y allí como si fuera un laboratorio. Aquí también puedo ver como un grupo de almas que están buscando su camino, están como en una especie de niebla, están intentando buscar una salida y no la han encontrado todavía. Cuando digo aquí y aquí, me refiero a que son como diferentes seres y la diferencia es que algunos son más sutiles, otros son menos sutiles, son seres diferentes, que tienen diferentes luces también.
¿Tiene sus normas y sus jerarquías ese mundo del más allá?
Sin duda, por supuesto.
Nos has contado que el yoga te ha ayudado mucho a la hora de canalizar también tu don. Nos has hablado también de Sivananda. ¿Nos puedes contar algo más sobre cómo el yoga puede compenetrarse con este don?
Cuando yo vengo de una familia, provengo de una familia ortodoxa judía. Cuando tenía 4 años, yo pude oír una voz por el oído derecho que me decía: Dios es el Señor, Cristo es el Señor. Y luego vi niños jugando y vi una cara. Oí como si esta cara me estuviera hablando a mí. Las palabras fueron: el mundo va a ser tu hogar. Y luego oí que decía: somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor. Yo no tenía ni idea de quién era esa cara. Cuando tú le cuentas a unos padres judíos ortodoxos que Cristo es el Señor, es Dios, esto fue un shock. Mis padres vienen de Polonia. Personas maravillosas, muy trabajadoras, no tenían un nivel de educación en ese sentido. Cuando tenía 6 años, empecé a ver a mis familiares muertos que habían muerto en el Holocausto. Había un hombre judío, un hombre religioso. Este señor le pidió a mis padres permiso para llevarme a un lugar. Este lugar era un centro de yoga Sivananda. En ese momento Swamiji acababa de llegar de la India al centro de Montreal. Bueno, de hecho él había ido a California, pero ese es el momento en el que llegó a Canadá. Yo era muy joven, era adolescente, así que entré en el centro de yoga y había una imagen en la pared.
And it was the face that I saw when I was a little girl.
Y esa era la cara que yo vi cuando yo era una niña pequeña.
And I found out that that was Shivananda.
Y me enteré de que era Shivananda.
And so from that day to this day,
así que desde ese día y hasta hoy he sido y soy una practicante de yoga. Sí, intento seguir una vida pura en la mayor medida de mis posibilidades. Y vuelvo a decirlo, el Padre John, que para mí sigue vivo, es un sacerdote anglicano y toda mi vida ha sido una vida de rezos, de meditación. En yoga aprendemos a trabajar con la respiración, también aprendemos bandas y mudras, determinadas cosas que nos ayudan a mantenernos en ese estado alterado de conciencia. Hay personas que prefieren otro tipo de prácticas, como el tai chi, etcétera, pero las prácticas que te permiten estar centrado en la mente y en la respiración son muy importantes.
Ahí tenéis esa idea. Fran también quería comentar algo porque tiene una relación muy especial con Marilyn.
Sí, pero bueno, yo he contado desde cuando conozco a Marilyn, hace más de 20 años, pero fíjate, si quieres y luego da tiempo, te la cuento. Yo creo que es más importante ahora mismo que baje, que coja al doctor Raymond Moody, que en 1974 publicó el primer libro, Vida más allá de la vida, vendió 17 millones de copias a día de hoy, y es el que ha hecho que en el inconsciente colectivo del ser humano, no en todo el globo terráqueo, se haya abierto esta búsqueda que es inherente al ser humano desde que tiene conciencia de su existencia. En todas las culturas, en el mundo egipcio, en el mundo maya, en religiones como el budismo, el alma siempre pervive. Uh-huh. Es ahora, desde el siglo XIX, en este mundo tecnificado, mezquino, en el que solamente somos productivos, cuando ha desaparecido. Bueno, pues que vaya por el doctor Moody, que vaya a por Penny, la primera doctora en el Reino Unido que, avalada por el gobierno, ha hecho los primeros trabajos sobre experiencias cercanas a la muerte, que baja por el doctor Alexander, que baje a por Karen.
Pues vamos
allá. Lo que yo tenga que decir, creo que poco merece la pena. Y
hoy
sobre
son
todo,
ellas.
Mira, dar las gracias a Ana Claret y a César. Organizar el cuarto congreso Conciencia más allá de la luz. No ha sido una tarea fácil. Muchos meses de trabajo, muchos meses de dolores de cabeza para reunir a los mejores y más cualificados expertos. No es un trabajo fácil. Gracias, Ana, por cuarta vez hacer más conciencia, por hacerlo ordinario, extraordinario. Te lo dice un guerrero. Me bajo a por ellos. Y si da tiempo o en otro momento te cuento mi relación
con Mari.
Bueno,
pues otro aplauso porque Ana se lo merece, desde luego que sí.
Gracias a todos.
Marilyn, mientras viene Fran, que nos diga muy 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 rápidamente cuál es el mensaje principal que tienen para nosotros los espíritus.
Right now, the main message that the spirit has for us.
El mensaje principal que tiene el Espíritu ahora para nosotros es que tengamos fe y toda la confianza en que algo muy inesperado, verdaderamente inesperado y verdaderamente repentino va a tener lugar en los próximos año y medio, 2 años y medio, y que esto va a crear un cambio tremendo para la humanidad. Va a haber cambios importantes en la Liga Árabe de Naciones. Va a haber al menos 5 países importantes en los que va a haber cambios importantes en la autoridad. Y toda la Unión Europea va a ser revisada, remodificada. Eso es algo de lo que va a pasar, pero el mensaje principal es que tengamos fe y que sepamos que el destino es paz.
Grande Marilyn Rosner, namaste, thank you very much. Un aplauso para ella.
Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín.
Así que mientras vienen nuestros amigos, los siguientes, se sienta a mi derecha, doctor Evan Alexander, neurocirujano de Harvard. Tuvo una experiencia cercana a la muerte, si no recuerdo mal, en 2008, que le cambió su vida. Ahora nos va a contar algo sobre este aspecto. De hecho, quiero que nos cuente, a pesar de que mañana hablará sobre esto en su ponencia, pero quiero que nos cuente un poquito, aunque sea en unos solos titulares, unas solas líneas, cómo fue su experiencia cercana a la muerte.
Yes, well, I'd spent those first 54 years of my life as an academic neurosurgeon, 15 years at Harvard Medical School.
Bueno, puedo decir que realmente sí, yo me pasé 54 años de mi vida siendo un académico neurocientífico. Estuve dando clase 15 años en la Universidad de Harvard y puedo decir que sabía un poquito acerca del cerebro, de la conciencia y de la mente. También os cuento que hace 9 años, un día como hoy, fue mi primer día que entré en coma. Y entré en coma muy rápidamente debido un día por la mañana, porque según lo que cuentan los hechos médicos del informe médico, tuve un ataque por una infección en el cerebro, un ataque de meningitis, y en 3 horas y media ya había entrado en coma. Por tanto, son estos dos factores, el hecho de que era una enfermedad, una infección cerebral, y que entré en coma tan rápidamente, lo que llevó a los médicos a concluir que tenía un 10% de posibilidades de sobrevivir. La mayor parte de mi neocórtex estaba dañado. Esto quiere decir que, dado que el neocórtex estaba dañado, no hay ningún tipo de explicación. Yo no podría tener ningún tipo de experiencia, no podría tener ningún tipo de alucinación, ni de sueño, ni de nada, porque el neocórtex estaba dañado. Y ahí es donde empecé y tuve ese viaje espiritual tan increíble, tan amplio, que se explica más ampliamente en mi libro, La prueba del cielo. Mañana comentaremos los hechos de este viaje que tuve. Pero quizá lo más destacable es que sobreviví cuando a final de esa semana los médicos habían llegado a la conclusión de que tenía un 2% de posibilidades de sobrevivir, y por supuesto si sobrevivía no tenía ninguna posibilidad de recuperarme. Y el shock fue que no solamente sobreviví, sino que en 8 semanas me había recuperado totalmente. Esto fue lo que además estimuló mi interés por conocer más acerca de estas experiencias. De hecho, como yo le comenté a mi hijo mayor, Eben el IV, que estaba en el colegio de neurociencia, él vino a casa por vacaciones en ese momento, y yo le dije que era lo que me había pasado era demasiado real como para ser real. Para mí en ese momento realmente, yo incluso llegué a pensar que esto tenía que haber sido una alucinación masiva, inmensa. Yo no tenía, y eso que en ese momento yo no tenía ni idea realmente de hasta qué punto mi cerebro había estado dañado y hasta qué punto yo había estado enfermo. Y durante los meses que estuve yendo al hospital después para el seguimiento, para los cuidados posteriores, con todos los escáneres, las pruebas, todos los tests que me hicieron los médicos, cuando yo leí luego los informes médicos, me di cuenta claramente que esos informes estaban representando a una persona que tenía que haber muerto. Así que puedo decir que realmente el descubrimiento, la experiencia que yo tuve 4 meses después del coma fue de lo más revelador. No lo voy a contar ahora, mañana hablaremos del tema, pero sí que puedo decir que esto, lo que pasó en estos 4 meses, me hizo reconocer que todo aquello que había pasado era real, pero todo lo que había pasado no pasó en esta corriente, en esta dimensión, en estas 4 dimensiones en las que nos movemos, sino en una dimensión que no tiene nada que ver con esta, sino en una que es mucho más real.
And so this really demanded a much deeper exploration to try and find answers, because it was.
Así que realmente esta experiencia fue tan increíble que yo entendí que necesitaba una exploración, una investigación más profunda. Como decía David Thoreau, realmente cuando encuentras una situación así tienes que ir más allá, tienes que estudiar el siguiente paso, y realmente era una experiencia tan increíble que no se podía descartar. Así que en estos 9 años que han pasado desde mi coma, he estado en una búsqueda incesante, buscando un conocimiento más profundo de lo que es el cerebro, la mente y la conciencia. Y puedo decir que el mundo científico moderno no tiene absolutamente ni idea de lo que es la conciencia, de lo que es de explicar cómo explicar estas experiencias o de cómo funcionan.
Y he llegado a realizar que para llegar a cualquier respuesta, tenemos que ir muy, muy, muy deep, porque espacio.
Así que realmente me he dado cuenta de que para poder obtener estas respuestas a estas preguntas tenemos que ir verdaderamente profundo, muy, muy profundo dentro de nosotros. Y es que estos conceptos de espacio, de tiempo, de masa, de energía, realmente estas nociones de la causalidad que tenemos ahora mismo hay que cuestionarlas, necesitan ser cuestionadas. Necesitamos darnos cuenta de que el universo físico como tal, como parece que existe, no es así, no es como parece. Y tenemos que aprender conceptos de física, sobre todo de física cuántica, para al menos poder empezar a entender, a descubrir la naturaleza de esta realidad, no ya solamente de la realidad, sino incluso de nuestra conciencia del día a día.
Doctor, usted dice que la vida tras la muerte existe y que la ciencia debería tomarlo en serio. ¿Cuánto es de importante investigar este hecho desde la posición de la ciencia?
From the point of view of science, we want to understand the world we live in. And it has everything to do about understanding the laws that govern causality.
Desde el punto de vista de la ciencia, esto es verdaderamente importante. Nosotros queremos entender el mundo en el que vivimos, queremos entender las leyes que gobiernan este mundo desde el punto de vista de la causalidad y de todos los eventos que están relacionados. Queremos entender lo que nos pasa en la vida, en nuestro mundo. Así que esto es comprensible. Hay una ventaja muy clara, muy obvia, muy simple, que es, por ejemplo, el efecto placebo. Sabemos que el 30% de las sanaciones o de las recuperaciones que tenemos con la medicina, con los procedimientos, tienen que ver con el hecho de que el paciente se crea que puede mejorar. Es decir, nuestra mente tiene un poder tremendo sobre nuestra vida. Es la mente sobre la materia. Así que podemos decir que durante mucho tiempo hemos vivido en una época muy oscura, en una etapa muy oscura, y ya es momento de salir de esta franca ignorancia para entender de una vez la naturaleza tan grandiosa del mundo en el que nos movemos y entender el potencial de la humanidad para poder alcanzar su propio destino.
Álvaro, a mí me gustaría saber cómo, el cómo, es la misma pregunta, pero saber la respuesta tanto del doctor Alexander como de Raymond Moody. ¿Cómo cambiaría la ciencia y cómo cambiaría nuestra conciencia en el momento que tuviéramos una sola prueba de que la vida continuaría? Pero además saber cómo cambiaría según ellos, porque yo tengo, cada uno imagino que tendríamos nuestra propia idea de cómo cambiarían nuestras vidas, pero ellos que pertenecen al mundo de la ciencia... Más que el cuánto, ¿cómo cambiaría la ciencia y la realidad, la sociedad?
I would say if you look at a near-death experiencer like myself, or like any of the tens of millions who have actually come out of the closet about their near-death experience.
Yo creo que, por ejemplo, si echamos un vistazo a las experiencias cercanas a la muerte, la mía o la de miles, la que han tenido miles y miles de personas que ahora están saliendo del armario en este sentido, lo que ves es que este tipo de experiencias han transformado, nos transforman la vida de estas personas para mejor. Nos da una idea más profunda de nuestro propósito, del sentido de la vida y de alcanzar ese propósito, de cómo poder vivir ese sueño. Entonces, yo creo que nuestro mundo actual está en un gran problema. Tenemos problemas graves. Vemos los titulares de las noticias en Estados Unidos. Incluso a veces llego a pensar que estamos liderando ese camino hacia una situación que no tiene ningún sentido. Entonces, creo que al mismo tiempo veo posibilidades, unas posibilidades grandes para ser optimistas, pero para ser optimistas hay que prestar atención.
So there are many problems and many of them are getting worse. For example, the opioid crisis in the United States, which is far, far overpowering the AIDS epidemic in terms of.
Realmente es cierto que hay un montón de problemas serios con los que nos podemos preocupar, como por ejemplo en Estados Unidos, pues el aumento de muertes debido a consumo de sustancias que están llevando a unas tasas de muerte súper elevadas. Y yo creo que todo esto está ocurriendo porque hay un desapego profundo de nuestra vida espiritual, realmente. Nos creemos que estamos separados y nos creemos todo eso, y esto es un verdadero mito. Nos creemos que tenemos que vivir en este mundo que es competitivo, de lucha entre nosotros, y no es verdad. Y todo esto viene perpetrado por esa ciencia materialista que nos hace creer que estamos separados. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de recuperar esta conexión. Pero no solamente una conexión como seres humanos, sino una conexión con la fuente creadora de todo esto, con esta tierra, con nosotros y mucho más allá. Creo que existe una posibilidad tremenda de mejorar en este aspecto.
Ahora le trasladaremos la pregunta también al doctor Raymond Moody, pero ya para terminar con Evan Alexander me gustaría hacerle una última pregunta, y es que en uno de sus libros él comenta que el poder de la oración también le ayudó a volver de su experiencia cercana a la muerte. Que nos contara un poquito más sobre ese poder, para todo el mundo que esté aquí pueda ejercitarlo.
Yes, I would say that it doesn't matter that you should believe in a God. That is not the most important thing. To see that there, basically it's a trust in the universe, that there is a force that will work
Bueno, yo diría en este aspecto que realmente no importa si crees o no en Dios, eso no es lo importante. Lo importante es que es básicamente una confianza en el universo, es confiar en que hay una fuerza que trabaja a nuestro favor, es confiar en esa fuerza puede mejorar nuestra vida y nos puede ayudar a enfrentarnos a los retos, a las situaciones difíciles. Es una confianza muy simple. Yo creo que si te das la oportunidad de tener esta confianza, la mayoría de la gente ve que realmente funciona. Así que no se trata tampoco de pedir tener un Cadillac o vivir de esta forma, sino de tener esta confianza y realmente de ver que esto puede funcionar y darnos esa oportunidad. Así que, por supuesto, la oración tiene un poder importante. Ya hemos visto que el efecto placebo sería uno de los ejemplos del poder de la mente sobre la materia, pero en este caso la oración también es uno de los ejemplos que nos ayudan a ver cómo se puede traer esa fuerza de sanación, cómo puede ayudar. Es crucial darnos esa oportunidad para ver que funciona.
I would add that placebo effect is very powerful, about 30% of the benefit of.
De hecho, puedo añadir que cuando hablamos del placebo, que ya hemos dicho que es un 30% de las recuperaciones que se ven en las personas, podemos ver también que eso funciona en cuanto al ejemplo de mente sobre materia, pero quizá el ejemplo más extremo de la mente sobre materia es el poder de la oración. En personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cuando los estudiamos, los ejemplos como el mío, vemos que hay sanaciones milagrosas que no tienen ningún tipo de explicación bajo el prisma de la medicina occidental, como en mi caso o el caso de Anita Morjani, que ha escrito el libro de Morir para ser yo, que superó un linfoma por el cual realmente tendría que estar muerta en un momento de 3 horas. Y esto es un ejemplo de cómo la salud física, mental y emocional realmente es una salud espiritual que depende de la conexión, del propósito y del significado que le demos a nuestra vida.
Doctora Evan Alexander, muchísimas gracias. Thank you so much. Un aplauso. Gracias. Bueno, amigos, pues seguimos con una persona de la que yo me declaro auténtico fan, porque, bueno, como muchos de vosotros, he leído su libro Vida después de la vida, Life After Life, y, bueno, han pasado años desde que él escribió ese libro revelador que cambió la mente de muchas personas, y, bueno, me gustaría preguntarle cómo ha cambiado tu visión de las experiencias cercanas a la muerte desde que escribiste Vida después de la vida.
Bueno, realmente, dado que yo he estudiado todas estas cosas desde una etapa tan temprana en mi vida, a mí me resulta muy difícil separar eso de todo el resto de cosas normales del desarrollo habitual de la vida. En cierto sentido, mi formación, de donde yo provengo, es muy similar a la del doctor Ivan Alexander y en otro sentido es muy diferente. Nuestros dos padres han sido cirujanos médicos que lucharon en la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial. Y los dos crecimos con un interés muy profundo hacia la ciencia. Cuando tenía 7 u 8 años, tuve la realización de que la consciencia parecía ser el factor primordial en el mundo. Y probablemente tuve esas experiencias que probablemente todos habréis tenido, y es que yo en ese momento me daba cuenta de que era consciente entonces, como lo soy ahora, pero de alguna manera no podía encontrar la forma de saber cómo pasar de eso a tener la certeza existencial de qué había ahí. Y me di cuenta bastante pronto en mi vida de que puedes tener un determinado conocimiento de que el mundo físico existe, puedo tener certeza de la existencia de mi propia conciencia. Realmente a mí siempre me ha interesado todo el tema del cambio de conciencia. Cuando tenía 7 años entré, digamos, en lo que podría ser lo más interesante en ese momento del estudio de la mente, que fue la astronomía. De hecho, la astronomía sigue siendo uno de mis intereses principales.
And it was in thinking about astronomy at a very early age that I realized that.
Y quizá fue ese interés tan temprano en la astronomía lo que me hizo darme cuenta muy pronto de que el mundo en el que vivimos realmente es ininteligible, que no tenía ningún sentido. Pasé por ese proceso del que estoy seguro que muchos aquí como niños hemos pasado. Y una de las cosas era pues esta pregunta tan natural que te haces cuando estudias astronomía, que es como, ¿pero qué tamaño tiene esta cosa en la que vivimos? Y parecía que realmente solo había dos posibilidades. O bien llegaba a su fin, había una pared o una barrera o algo. Pero claro, cuando piensas así, tu mente va hacia esa barrera, hacia esa pared. Pero claro, si piensas así, inmediatamente te surge la idea de, bueno, pero tiene que haber algo al otro lado de esa pared, de ese muro. Pero luego está la otra opción de que esto tiene que estar ahí, que quizá vaya para siempre y sea interminable. Pero es que eso tampoco tiene ningún sentido. Así que me di cuenta muy pronto en la vida de que el universo no tiene ningún sentido y que está bien, que en sí mismo esto es una cosa muy interesante. También debo deciros que, a diferencia de Iben, que tenía cierto, digamos, ciertos antecedentes religiosos, yo no tenía ningún tipo de base religiosa. La primera vez que puse el pie en una iglesia, yo tenía 12 años. En ese momento mi padre tenía unos 38 años, me imagino que estaría pasando por eso que llamamos la crisis de la mediana edad. Supongo que estaba pasando pues por ese tipo de cuestionamiento espiritual y entonces nos llevó a la iglesia presbiteriana. Y bueno, voy a ser muy honesto, y es que cuando tienes 73 años tienes derecho y todo el permiso de ser honesto y bastante franco. Francamente yo pensé que todo eso era absolutamente ridículo. A mí me parecía tan obvio que esta gente se estaba engañando a sí misma. Pero bueno, todo eso duró, fueron solo 3 veces y ese fue el final de todo. Yo realmente cuando era pequeño, cuando tenía esa edad, yo pensaba que eso de la idea de una vida después de la muerte era una broma, era como un sentido del humor, una broma que la gente hacía para reírse. Yo veía las tiras cómicas de los periódicos en ese momento, yo veía esos angelitos y las nubes, y yo pensaba que todo esto era una cuestión de humor, de risa. Así que yo seguí con mi astronomía y a los 18 años me fui a la Universidad de Virginia con mi idea de realmente conseguir una licenciatura en astronomía. Pero cuando estaba en la universidad también me interesé mucho por la filosofía. Así que mi primer semestre en la universidad yo hice un curso básico de filosofía. El primer libro que nos pusieron como tarea fue leer La República de Platón.
And literally, I could show you the place on the page. It was just the first couple of pages.
Y yo realmente os puedo incluso mostrar que fue en qué parte de las 2 primeras páginas de La República fue cuando decidí que yo iba a ser básicamente filósofo.
And Plato's writing was the Plato was the very first person.
Realmente puedo decir que Platón fue la persona que yo conozco que se tomó por primera vez en serio todo este tema de la vida después de la muerte.
And he, in his Republic, he relates.
Él cuenta, Platón cuenta la historia de este hombre al que se le da por muerto, de hecho muere, pero revive en su funeral. Pero queda muy claro, es obvio que Platón realmente se creía que esto ocurrió y que este hombre estuvo en el más allá. También en ese primer semestre aprendí que había muchos filósofos griegos que también se tomaban bastante en serio el caso de personas que se habían acercado a la muerte pero que después habían revivido. De hecho, es a través de estas ideas de estos filósofos de estas épocas como y su interés y su manera de entender estas experiencias como empieza toda la idea de la lógica y la comprensión de esto. De hecho, puedo decir que desde este punto de vista la lógica y como lógico puedo decir que la lógica realmente vino del más allá. Es una historia un poco curiosa que tiene que ver con un filósofo, con Parménides, A Parmenides se le ha considerado como el padre de la deducción. De hecho, él dice en su libro que esta técnica de la deducción le vino de una visita del otro mundo.
En
cualquier caso, yo asumí totalmente que esas experiencias de las que se hablaba eran simplemente artefactos de la cultura griega antigua, y en ningún momento se me ocurrió pensar que estas experiencias de estas vueltas del más allá seguían teniendo lugar en el mundo moderno. Pero justo en ese año, en 1965, en mi tercer año de universidad, pude saber que ahí mismo en la universidad había un profesor de psiquiatría que afirmaba haber tenido él mismo ese tipo de experiencia. Así que le escuché mientras contaba esta experiencia. Yo en ese momento no tenía ni idea ni siquiera de si esa experiencia era real y ni siquiera de cómo descubrir o poder hacer ese descubrimiento de si era real. Lo que yo sí sabía, sin ningún tipo de duda, es que esta persona, el Dr. Ritchie, era totalmente sincero y que esa experiencia, por lo menos para él, había sido o la interpretaba como una experiencia totalmente real. Así que yo seguí trabajando en esta noción mía de las cosas que no tienen sentido o de las cosas que son ininteligibles. Y escribí mi disertación doctoral sobre ese tema en 1969. Y desde ese día he continuado trabajando sobre las mismas ideas. Y de hecho ese es mi interés actual, lo que me interesa. Lo que me interesa es, ¿qué es eso que hace que una cosa sea ininteligible? Es decir, ¿cuál es esa cualidad que hace que una cosa no tenga ningún sentido para nosotros? Así que yo obtuve mi licenciatura en filosofía, empecé a enseñar en la universidad y empecé a enterarme de estas experiencias cercanas a la muerte de las que hablaban mis colegas, estudiantes, la gente, y empecé a recopilar datos sobre ello. Así que para resumir, entré en la universidad, en la Facultad de Medicina en el 72, sobre todo porque me interesaba mucho el tema del homicidio, del asesinato, porque hay gente que mata a otra gente. Empecé a trabajar en psiquiatría forense, trabajando con asesinos en masa, asesinos esquizofrénicos, asesinos en serie. Pero bueno, en cualquier caso, continué entrevistando a personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y ya conocéis el resultado de todo esto, que fue el libro. La pregunta, la cuestión que todo el mundo quiere saber, ¿hay una vida después de la muerte? Si es mi respuesta personal, después de un largo proceso del que hablaré mañana y todo esto, al final tengo que decir y llegar a la conclusión que sí, que hay una vida después de esta vida.
¿Qué te parecen las investigaciones de Penny? Las investigaciones que están haciendo en el Reino Unido de forma oficial, ¿cómo ha cambiado el tiempo desde los años 70 que publicaste tu primer libro? ¿Y cómo ve Penny, María José? Y pregúntale a Penny, ¿cómo ve ella los trabajos que hizo en los años 70 Raymond?
Pues yo creo que es totalmente diferente, y sobre todo porque digamos que esa apertura racional, por así decirlo, ese brote, esa apertura que nos hace capaces ahora de racionalizar una situación, una cosa así, ahora se ha hecho. Déjame que te explique. Básicamente, si alguien te dice que tiene una evidencia, una prueba científica de la vida después de la muerte, ten cuidado porque esto no es cierto. Básicamente, si alguien te dice que tiene una evidencia, una prueba científica de la vida después de la muerte, ten cuidado porque esto no es cierto. Pero lo que sí es cierto, y puedo decir, es que ahora hay formas totalmente nuevas, aplicando la lógica, de encontrar caminos para llegar a estas respuestas. Y creo que en un futuro no muy lejano vamos a tener las posibilidades de hacer descubrimientos realmente que nos van a dar respuesta a estas preguntas. Que por cierto, ya han funcionado. Mañana hablaremos de eso.
Vamos a pasar un aplauso para Raymond Moody.
Penny, cuando a ti en el Reino Unido te dan el aval oficial para que las investigues, ¿cómo veías el tema de las experiencias cercanas a la muerte? ¿Trabajos como el de Moody, por ejemplo?
Yeah, absolutely. Raymond's work has been essential in our understanding of the near-death experience because he was the first person to actually.
Realmente todo el trabajo de Raymond Moody fue esencial a la hora de entender las experiencias cercanas a la muerte ya en esa época, porque él fue el primero incluso en darle nombre a la cosa, en darle nombre como experiencia cercana a la muerte. Y todo lo que ocurrió después, a partir de estos años 70, todo lo que él estableció, todas las bases que él crearon, realmente ha sido esencial porque le ha dado un punto de vista mucho más científico, aunque como él ha apuntado muy correctamente, esto es algo que la ciencia no puede responder, porque va mucho más allá de la ciencia.
¿Y en algún momento la ciencia, no es que tenga respuesta, acepte la fenomenología, acepte que no solamente hay química, o es una lucha perdida contra un Quijote luchando contra molinos?
Realmente yo creo que sí. Yo creo que en el mundo científico está habiendo un despertar. Yo he trabajado mucho tiempo como enfermera en la unidad de cuidados intensivos y he visto un gran cambio, sobre todo en la actitud de los colegas, de los compañeros. Cuando yo empecé mi investigación, nadie hablaba, nadie tenía ningún tipo de educación o información acerca de las ECM. Y cuando empecé, ellos no sabían, pero luego sí que fueron entendiendo más y recibiendo más información a medida que mi investigación progresaba. Así que yo creo que sí.
La doctora Penny Sartori, que no lo hemos mencionado, bueno, pues es doctora en medicina, enfermera diplomada y además es investigadora, es británica y bueno, pues especializada en el campo de los estudios de las experiencias cercanas a la muerte. Nos quedan unos minutitos con ella y vamos a aprovecharlos. Israel.
Esta semana, preparando este programa, hemos preguntado a algunos amigos que trabajan en el ámbito de la medicina, como usted, y nos han comentado que las ECM son algo más frecuente de lo que se suele decir. ¿Piensa que hay muchos compañeros de profesión que se callan estos casos?
Yes, definitely. When I began my research, it was very that no doctors would ever discuss any kind of near-death experience with me. But it was really, it was after I'd finished my research, I.
Sin duda, realmente sí. De hecho, en esa época, cuando yo empecé mi investigación, ningún médico hablaba conmigo de estas cosas. Después de la investigación, cuando yo empecé a recibir a médicos que venían y me hablaban de este tipo de experiencias inusuales que ellos estaban teniendo. De hecho, hace unos 5 años me encontré con un médico con el que yo había trabajado cuando estábamos en la UCI. Nos sentamos a hablar y me confió que él había tenido este tipo de experiencia, una experiencia cercana a la muerte, pero que nunca me lo había dicho, nunca lo quiso admitir porque primero era médico y luego en la misma conversación él mismo estaba intentando racionalizar esa experiencia diciendo que probablemente había sido una cuestión de anoxia.
Me gustaría ya preguntar para terminar que nos hiciera un ejemplo ilustrativo. Es algo que ella comenta bastante en sus charlas y se trata del famoso paciente número 10. Que nos cuente cómo fue ese caso en concreto.
Yes, the day I the near-death experience occurred with patient 10. I was
sí. El día que ocurrió la experiencia cercana a la muerte de este paciente número 10, yo estaba allí, yo lo estaba cuidando. Él se estaba recuperando, de hecho, había tenido una sepsis, pero ya se estaba recuperando, todavía seguía con ventilación, pero estaba yendo a mejor. Entonces se sentó en una silla, lo sentamos para trabajar con su tono muscular, con la respiración, y en el momento en el que se sentó pudimos percibir cómo estaba sintiéndose muy incómodo. Su patrón respiratorio empezó a cambiar y vimos cómo el monitor empezaba a dar la señal de alarma de que había una falta de oxígeno.
I then gave him extra oxygen via an ambu bag, and at that point his oxygen levels returned to normal.
Le dimos un extra de oxígeno y nos dimos cuenta de que los niveles de oxígeno retornaban a lo normal, pero el ritmo cardíaco empezó a acelerarse bastante, cayó la presión sanguínea y en ese momento yo vi claramente que estaba teniendo las señales de un paro cardíaco, de un infarto, y llamé rápidamente a mis colegas, lo tumbamos de nuevo. Así que en ese momento, cuando ya estaba en la cama, estaba inconsciente, no teníamos ninguna respuesta a estímulos de dolor, tenía los ojos cerrados y vino el médico. Le dio ciertos fluidos para aumentar su presión sanguínea, tuvo que volver a la emergencia que estaba atendiendo ese médico en ese momento. Su presión sanguínea volvió a caer, así que me fui a buscar a un doctor o otro doctor. En ese momento entró la persona responsable por primera vez ese día. Entró el médico para examinar a mi paciente, le observó las pupilas con una linterna para ver si había una reacción de la pupila, que estaba reaccionando. Pero el hombre siguió totalmente inconsciente. Una media hora más tarde, el médico estaba contento porque el paciente se estaba estabilizando, la presión sanguínea había vuelto al estado normal. Empezó a mover los párpados, a mover las extremidades, todos los signos de que se estaba recuperando neurológica y fisiológicamente. El doctor volvió a su oficina y unas 4 horas más tarde el paciente había recuperado totalmente la consciencia. Cuando despertó estaba totalmente emocionado. Intentaba hablar, pero no podía porque le habían llevado a cabo una traqueotomía. Entonces uno de los doctores le llevó una pizarrita y el paciente escribió: he muerto, pero he vuelto desde ahí arriba.
The doctor said, well, you should tell Penny about that. And so I did have a long chat with him, and he described that he had left his body and he went much higher.
Así que el doctor le dijo, tienes que hablar con Penny, y tuve una charla muy larga con él, y durante esta charla él me contó que él había salido del cuerpo y que había ido muy, muy arriba, incluso más arriba del techo de esa habitación. Identificó correctamente al médico que le había atendido, incluso aunque era la primera vez que veía a este médico, nunca lo había visto antes. Identificó perfectamente todas las acciones que yo había llevado a cabo, limpiarle la boca, etcétera, incluso la actividad del fisioterapeuta que había estado con él, comprobando para ver si tenía un tono muscular correcto. Todo aquello que él informaba, que él reportaba, fue absolutamente preciso y correcto, y lo sé porque yo estaba allí, pero yo en ese momento no me di cuenta de que él había tenido una experiencia cercana a la muerte. Y no fue hasta más tarde, 6 meses más tarde, cuando estaba haciendo un seguimiento y entrevistas, cuando me enteré de lo que había ocurrido con su mano, y yo me enteré porque él interpretó mal una de mis preguntas. Así que revisé con su fisioterapeuta si le habían hecho algún procedimiento en la mano o había ocurrido algo, pero no le habían hecho absolutamente nada. Ningún médico, ningún fisioterapeuta, nadie ha sido capaz de explicar cómo este hombre ha podido abrir su mano sin que haya habido por medio ningún tipo de operación o de proceso quirúrgico.
Muchas gracias, thank you very much, doctora Penny Sartori. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, amigos, pues no hay tiempo para más. Os voy a dar las gracias a todos vosotros. Frank, muchísimas gracias por venir.
Un placer.
Por estar con nosotros.
Mañana seguir presentando el 4º Congreso Conciencia, Más Allá de la Luz. Gracias a Ana Claret, que está por ahí, por confiar en mí para presentar a los mejores que hay en este tema. Y gracias a ti por llamarme para estar aquí y colaborar. Mariajo, gracias por tu voz.
A vosotros.
Los que habéis estado todo el día, creo que no es suficiente, pero otro aplauso para Mariajo. Ella no quiere, ¿eh? Y finalmente, Israel, muchas gracias también por venir. Y nos vemos pronto en otro programa.
En otro programa, gracias a ti, Álvaro.
Gracias a todos, un aplauso.
Venga, un abrazo.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid. Thank you.